Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Estoy hecho un bicho, deseando comerme alguien. Y con fuerza va a comérmelo.
La Junta General de Accionistas del Sevilla fue de las peores, pasó de todo. Pero ¿y ahora qué está pasando? ¿Hasta cuándo esta guerra entre Castro y Del Nido? Este martes, en COPE más Sevilla de 1 a 2, comparece para informar a los sevillistas José María Del Nido. No te lo pierdas.
Todos con el Sevilla Fútbol Club. Yo, el primero, como socio 80 de la entidad.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Una de este mediodía, con la voz mejor que cuando grabé esa cuña de promoción. Estamos en COPE más Sevilla, COPE Sevilla, en los estudios centrales, aquel mismo estudio con distinta mesa que un día pues estuvo abarrotado con la llegada de Maradona, en aquel primer programa con José María García, donde venía la cúpula de Maradona, de la cúpula del Sevilla, donde el señor Del Nido era miembro, vicepresidente, con el señor Cuervo, que en paz descanse, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora aquí estamos con José María Del Nido. Y señor Del Nido, muy buenas, gracias por venir a estos estudios centrales de la cadena COPE. ¿Y ahora qué?
Hola, buenas tardes. Y buenas tardes a todos los oyentes de COPE Sevilla. Bueno, pues ahora hay tres vertientes para interpretar la pregunta que usted me hace. Una, la deportiva, ahora todos con el Sevilla Fútbol Club, para que como aficionado y como sevillista coadyuvara a sacarlo del atolladero deportivo en el que todavía se encuentra. Una vertiente judicial en la que, si Dios no lo remedia y no le ponemos pie en pared a esta situación de ilegalidad del actual Consejo de Administración, la semana próxima iniciaremos las actuaciones judiciales para recuperar el control que ya la Junta General de Accionistas nos ha dado del Sevilla Fútbol Club. Y una tercera, que es la vía del diálogo. Que si se abre, pues yo por el Sevilla estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con Pepe Castro en 10 minutos para arreglar la situación en la que nos encontramos, que él sabe que el Consejo de Administración es un consejo cesado por la Junta General de Accionistas y que el Consejo de Administración tendremos que nombrarlo con la participación de los grandes accionistas, que yo la tendría, tenemos que nombrarlo a aquellos que controlamos actualmente la mayoría del capital social del Sevilla Fútbol Club.
Bueno, pues son unos titulares magníficos en la entrada, no está mal. Este programa promete hasta
usted
los
usted hace
dos.
La pregunta, yo y usted contesta. Emito la respuesta.
Sí, usted da titulares. Bueno, José María Del Nido, en el 2002 decía usted, esta deuda es calderilla. En el 2009 decía usted, la deuda ya no es calderilla, es ridícula.
Sí, pero desgraciadamente también aquí en este programa de la COPE con ustedes presentes ya dije que las cuentas del Sevilla eran ruinosas y desgraciadamente el tiempo me ha dado la razón. Hablamos de que la pasada campaña perdimos 25 millones de euros, hablamos de que la anterior perdimos 41.500.000, de que nos hemos comido cerca del 70% de los fondos propios de la entidad y de que el déficit previsto para este año, que no nos han dejado explicarlo, está entre los 25 y los 30 millones de euros, sin contar con la ventana de adquisición o de incorporación de futbolistas de estas Navidades y de este primero de año, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es una situación desde el punto de vista económico preocupante a la que hay que ponerle ya una solución.
Bueno, en este 2022, ¿haces caso cuántos días? 12. El 29 fue la Junta General de Accionistas de Sevilla, la más movida, agitada, desde aquellos tiempos del hombre de la pistola, donde José María Del Nido ejerció un papel muy importante. Y tras estos 12 días ya ha hecho esa respuesta, ¿no? Ha ofrecido esas noticias de lo que se está moviendo. Castro Del Nido, ¿y ahora qué? Está contestado. En esos juzgados, Víctor Fernández, nuestro notario ha sido el señor Fernández, ¿quién nos va a recordar, Víctor? Muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo más importante de esa agitada Junta General de Accionistas, donde tú contabas cosas que decía uno, uff, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo es? Recuérdalo.
Bueno, lo más interesante de todo es que la ola y la corriente de opinión en la Junta General de Accionistas viró radicalmente. Es decir, hacía... yo no sé si le pregunto, señor Del Nido, mira que usted ha estado posiblemente, porque aquí todos cumplimos años en más juntas que yo, pero que se echen todos los puntos del día para atrás, yo no recuerdo ninguna junta.
No, no, yo, que yo sepa, eso no ha ocurrido.
Ni en la de las pistolas.
No, eso no ha ocurrido nunca. El que no se apruebe ninguna de las propuestas que van en el orden del día de la Junta General de Sevilla no ha ocurrido.
Por eso digo que hay un cambio, un viraje radical en la corriente de opinión, en el que no solo la importante cantidad de acciones que llevaba a representar al señor del Nido echaron para atrás todos los puntos del día, sino que hubo accionistas que tenían 30, 40 en el parque, 50 acciones, que han decidido no venderlas y que también votaron la mayoría en contra. O sea, eso es evidente. Lo único que se aprobó fue, lógicamente, el de blindar el patrimonio. Es decir, que creo, a tu pregunta, Rafa, que lo más interesante de todo es que Del Nido llegó allí, el señor Del Nido llegó allí con una mayoría. Entendemos por las cuentas que hicimos en las votaciones previas que si se llega a votar la remoción del Consejo, gana. No pudo por las cuestiones legales que ya hemos comentado en muchas ocasiones, pero lo más interesante de todo es que el actual Consejo y el actual presidente no recibió apoyo de ningún tipo. Es lo más interesante de la Junta, ¿no?
Mire, señor Fernández, el punto 10 del orden del día, que era el cese o no del Consejo de Administración, habría obtenido 44.666 acciones a favor y 37.990 acciones en contra. Es decir, más 6.676 acciones a favor del cese del Consejo de Administración. Y el punto 13 del orden del día, por las acciones que se dejaron de votar, que eran las mías personales, 25.520, habría obtenido 47.733 acciones a favor del ejercicio de la acción social de responsabilidad por 42.179 del no ejercicio, es decir, más 5.554 acciones. Luego estaba clarísimo que esa igualdad que se pregonaba desde el Consejo de Administración y que tenía eco en los medios de comunicación no era real y que además, como usted bien ha dicho, miles de acciones de accionistas minoritarios que se encontraban allí en lo que usted ha llamado el parqué de la Junta General, pues votaron a favor de las propuestas que hizo el grupo que lidera José María del Nido Benavente.
Bueno, señor del Nido, para llegar a ese punto donde muchas personas incrédulas no entendían o se sorprendieron cuando escucharon esa cifra de acciones que usted maneja, y después vamos a ampliar con la gente que la acompaña. La idea que el sevillista tenía es que en esta ley de España, donde hay muchas cosas que mejorar, evidentemente como todo, en dos juzgados se produjeron dos distintas noticias. En uno, se le dice a usted que sí, que usted puede votar, y sale todo lo que el juez tiene que... Y en otro juzgado le dicen que no. ¿Eso es realmente así o cómo?
No, señor Almanza, no es así. Mire, el juzgado de primera instancia número 10, en la solicitud de medidas cautelares para el ejercicio del derecho del voto, dijo clarísimamente que se estimaban esas medidas cautelares y que yo podía libremente ejercer el derecho de voto en la Junta General. Y después, en la audiencia provincial, la sección quinta, no se me concedieron las medidas cautelares que yo pedía para ejercer el derecho de voto de las acciones que estaban agrupadas. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver para poder votar en el punto del cese del Consejo de Administración, que la sala dijo clarísimamente que no se pronunciaba porque no se le había pedido que se pronunciara, ni tampoco para el ejercicio de la acción social de responsabilidad. Por eso es un Consejo ilegítimo, porque el Consejo en su totalidad, no solo el señor Castro, y de ello deben de tomar nota todos los consejeros que son corresponsables de esa actuación ilegítima del señor Castro, porque se mantienen en el poder, el Consejo en su totalidad no permitió que se ejerciera el derecho de voto ni en el punto 10 ni en el punto 13 del orden del día, que habría resultado esta votación que yo le acabo de decir.
Ha llegado usted a este punto mucho más sereno que la primera ocasión, con más seguridad, pisando muy fuerte. Esto quiere decir que le avalaban ese número de acciones, que es a la postre lo que vale en una sociedad anónima deportiva. Pero cuando se le niega el voto y se le invita a que abandone, yo escucho las quejas que a la familia del Nido se le quiere expulsar. ¿Ese fue el peor momento que pasó usted en la Junta?
Bueno, sí, no era en concreto a mí, sino eran a familiares directos míos, que desde la mesa, pues... No sé si con el intento de que no contabilizaran sus acciones en la votación de los puntos de los que le estoy hablando, pero es verdad que hubo un amago ahí de intento de expulsión de la Junta, que evidentemente habría agravado la adulteración de las votaciones que se produjeron en el cese del Consejo y la acción social de responsabilidad. Pero en cualquier caso, señor Almansa, yo quiero nuevamente tender la mano por el Sevilla Fútbol Club a los actuales gestores que saben y son conscientes que están ilegítimamente ostentando el cargo de consejeros del Sevilla Fútbol Club. Que nos dejemos de pantomima, que nos dejemos de ostentar una representatividad que no tiene, que nos dejemos de ostentar un poder al que no tienen el apoyo del accionariado de la compañía, y que lo que tienen que hacer es dar un paso al lado y que nos permitan, a quienes queremos hacernos cargo de la sociedad, apurar estos 20 días mal contados que quedan del mes de enero para reforzar convenientemente el equipo y para, por supuesto, pegarle una vuelta a la sociedad como si de un calcetín se tratara.
Ahora vamos a abrir la sociedad, ahora vamos a ir paso por paso, área por área, pero para terminar con la Junta, ¿no? De más de 4 horas, con voces, con gritos, con enfrentamientos, algo que al sevillista no le gusta y que podría perjudicar al futbolista, al técnico, que así lo dijo el técnico Sampaoli en una rueda de prensa, que lo que estaba pasando, que no era. Y digo yo, si el señor Castro ha estado tan seguro siempre de seguir siendo el presidente de Sevilla, de tener más acciones que en lo juzgado él ganaba, ¿por qué no, si estaba tan seguro, por qué entró en esa guerra con usted, que podría perjudicar, como perjudicó la marcha del equipo?
Yo creo que desde el Consejo de Administración no se quería ver la realidad de cómo estaba distribuido el accionario. Nosotros tenemos tal número de acciones más que el actual grupo que apoya al señor Castro Carmona, que el paso del tiempo lo único que puede hacer, de hecho está haciendo, es que la diferencia se acentúe todavía más. Porque nosotros los últimos días no solo hemos recibido llamadas de personas que habían concedido la representación al Consejo de Administración, sino la compra también de muchísimas acciones de personas que han visto lo que ha ocurrido y que no quieren que vuelva a ocurrir en el Sevilla Fútbol Club esa pantomima de junta de carácter dictatorial, donde no solo no se dejó votar libremente, sino que además no se dejaba ni hablar no solo a mí, sino a multitud de accionistas, y no se le contestó a nadie. Porque en una Junta General lo primero que hay que hacer es contestar a todas las preguntas que todos los accionistas le formulan. Y no se contestó absolutamente a ningún accionista.
1:12, hasta las 2 nos queda mucha cosa que preguntarle a José María del Nido. Los sevillistas tienen que saber el minuto resultado de cómo van las cosas en esa faceta que viene atrapando al Sevilla desde hace tiempo, en esa guerra que existe entre Castro y del Nido, donde del Nido está tirando el guante diciendo: Castro, si quiere hablamos, negociamos, por bien del Sevilla, que está en una situación muy precaria. Vamos a estar en unos instantes, seguimos con del Nido, pero Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes al señor del Nido.
Sí, ahora vamos a preguntar cosas de técnicas, deportivas.
Sí, tengo futbolista. Mucho interés porque hay cuestiones interesantes.
Y allá en el quinto pino donde tú estuviste de romería.
Sí, está un poquito más hacia arriba. De romería concretamente no, pero sí, sí, allí estuvimos.
Isaac Escalera, muy buena. ¿Qué hora es donde tú estás y dónde estás?
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas a todos los oyentes también de COPE más Sevilla. Ahora mismo 3:13 de la tarde en Riad, ciudad de 7,5 millones de habitantes, grandísima, con mucho tráfico, grandísima en todos los sentidos, porque la verdad es que para salir de la ciudad hay que estar 2 o 3 días dando vueltas y ya ha completado el primer entrenamiento el Betis, Rafa, con noticias, ¿eh? Con muchísimas noticias, un titular. Porque ojo.
Sí.
Sí, rápidamente, aparte de lo de Alex Moreno, que es importantísimo, que el Betis va a tener que reconstruir Manuel Pellegrini la defensa, Joaquín no ha entrenado con molestias en el día de hoy, en el entrenamiento que ha hecho en la ciudad deportiva del Al Hilal, que por cierto tiene al un ex delantero del Sevilla, a Luciano Vieto, en sus filas. No ha estado Joaquín, pero sí han estado ya tanto Savali como Paul, así que incluso podrían ser novedades. Y hablo más de Savali, porque con la ausencia de Alex Moreno, pues quizá pueda hasta reconvertirlo de lateral izquierdo para paliar ese problemón que tiene ahora el Betis con esa baja de Alex Moreno.
Muy bien, pues después te preguntamos más cosas de ese lugar donde está. El jueves recordemos que juega el Betis contra el Barcelona a las 8 de la tarde. La noticia de Alex Moreno, que va a firmar por el equipo Emery, ha llevado las conversaciones con el futbolista. El Aston Villa, la última hora la tiene Oliva. Pasamos por la taquilla de Rafa Carrillo Albornoz y vamos a bombardear a José María del Nido. Le ha dicho a Mariani que sí, que va a ser presidente del Sevilla. Le ha dicho a Víctor Fernández el número de acciones que presenta y que se pueden comprar.
Pero lo deja todo en el aire, a ver si ahora...
Bueno, a ver si lo deja en el aire o no. 1:15 de la una.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 4.000 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón. 10 años a tu lado.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
1:18 de este mediodía, es martes y es el día que habíamos quedado con José María del Nido para saber, 12 días después, qué va a pasar, qué está pasando, qué va a ocurrir. En fin, ya nos ha dado titulares importantes que vamos a reiterar para saber jurídicamente qué medida van a tomar, cuánto y demás. Pero, señor del Nido, nosotros hemos visto muchas cosas en Sevilla futbolísticamente, entre Betis y Sevilla. Yo recuerdo incluso una que José María González de Caldas pudo comprar el Benito Villamarín. ¿Usted se acuerda de eso?
Sí, sí, claro, no me voy a acordar.
Bueno, pues ahora le pregunto yo. ¿Usted entiende que un auditor pudiese ser bético para auditar el Sevilla?
A mí me llamó la atención en la Junta General, sin saber que eso estaba ocurriendo, que no se publicara en la página web del club el cambio de auditores a proponer por el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas. Era una empresa, Ernst & Young, la que venía auditando al club los últimos años, y era la que proponía al Consejo de Administración el que se renovara el contrato, ¿no? Cuando nos enteramos allí de que era Aulen, una compañía mercantil, la nueva auditora propuesta por el Consejo, pues la verdad es que no llegábamos a tener la información de que un socio de la empresa auditora era consejero del Real Betis Balompié. A mí eso me lo hace el director general del Sevilla y en ese acto está cesado. No es media tinta, es que no le llego ni a preguntar, porque no se le ocurre ni al que asó la manteca que a la Cruz Campo la va a auditar un consejero, un miembro del Consejo de Administración de Estrella Galicia. Es que eso, entregar las entrañas contables de la sociedad al rival deportivo de la misma ciudad,
le vuelvo a arrepentir, ni al que asó la manteca se le ocurre. Pues, menos mal que la intuición, y vuelvo a repetir que no sabíamos nada, nos dijo de votar en contra y no aprobar ni siquiera ese punto del orden del día.
¿Entiende usted que el Sevilla Fútbol Club, que usted montó aquellas estructuras sólidas, ahora tiene aluminosis, esa estructura de hormigón, ¿no? Y si no, le voy a hacer varias preguntas para que usted me diga si está, si hay un desgobierno en el club o no. Por ejemplo, el tema en disciplina, que usted es muy, muy firme y estricto en ese tema. Lo que ha ocurrido con los argentinos previo al Mundial y el post-Mundial. Lo último es que hay un homenaje a los argentinos, que me parece muy bien, que Sevilla Fútbol Club tiene que estar en ese estado de señorío, pero hay gente que entiende que no. Y resulta que el Papu Gómez, que abandonó a su equipo, se fue del estadio, con nuevos futbolistas perdiendo su equipo y donde estaba la posición de descenso y demás, se va porque ya había dicho que, bueno, que el Mundial y el albiceleste era lo que era. Y el Papu Gómez, el lateral izquierdo del Sevilla, Acuña, resulta que viene jugando 45 minutos, viene quitándose del cartel, eso parece que el Sevilla lo recoge, vuelve, juega los partidos, pero le pega un dardo directo al Sevilla con unas declaraciones tremendas. ¿Esto usted lo entiende?
Bueno, yo vengo pregonando que en el Sevilla hay un desgobierno absoluto y que el Sevilla está descabezado porque no tiene a nadie al frente de la entidad que efectivamente la gobierne, la mande y la dirija. Y marque además el sentido que debe de llevar a la sociedad en todos sus departamentos. En relación con la concreta pregunta que usted me hace, citándome con nombre y apellido a determinados jugadores de la plantilla, yo soy de los que cuando he ejercido la presidencia del Sevilla Fútbol Club he mantenido que a los míos, con razón o sin ella, de cara afuera y ahora de cara adentro, tú todos los trapos sucios que tengas que lavar, si es que hay que lavarlo, los tienes que limpiar con la suficiente autoridad como para poder exigir el máximo de rendimiento a todo jugador que pertenece, no ya al primer plantel, sino a los querubines que juegan en la ciudad deportiva. Antes decía genéricamente que a la entidad le hace falta darle la vuelta como un calcetín. Yo aquí en este programa dije que había que revitalizarla y darle una vuelta de tuerca hace más de un año. Hoy he dicho ya que no, últimamente, sino que hay que destruir las actuales estructuras del Sevilla Fútbol Club y hacerlas nuevas para acomodarla al siglo en el que nos encontramos y para darle esa revitalización que una compañía que factura 240 millones de euros que tiene de presupuesto al año sea no cuarta por la cola, sino cuarta por la cabeza.
El área médico, ¿cómo lo ve usted algo tan importante? Tener un pasivo en una entidad de futbolista tan importante, con una cifra como tiene, tenerlo con tantísimas lesiones como ha tenido el Sevilla, que cambia de equipo médico y vuelve, en fin, lo que está pasando, ¿cómo lo ve?
Pero entra dentro, Almansa, del desgobierno del que le hacía, ¿no? Yo creo que la entidad debe de tener unas estructuras en las que el primer y último plantel de la entidad está gobernado por el Consejo de Administración. El Sevilla tiene su equipo médico, viene un entrenador al primer equipo o viene un entrenador al equipo juvenil y el equipo médico es el que hay. Ni lo cambia el primer entrenador, ni lo cambia el del equipo juvenil. Lo que no puede ser es que estemos al pairo de que el último que llega me cambia la estructura médica de la sociedad, ¿no? Para que después, cuando se va ese entrenador, volvamos al mismo equipo médico que teníamos antes de marcharse el entrenador en cuestión. Lo que acredita el desgobierno de la sociedad. Usted, entrenador, viene aquí y usted tiene autonomía para entrenar al primer equipo, para hacer las alineaciones, para marcar las tácticas y para que de los 38 partidos de liga, si puede ser, gane usted 38. Pero yo le presto a usted toda la infraestructura que tiene el Sevilla Fútbol Club para que trabaje a sus órdenes. Pero usted no me cambia a mí la infraestructura. Usted entrena en el campo 1 y en el campo 2, usted tiene unos utilleros, usted tiene un equipo médico, usted tiene un delegado, usted tiene una forma de viajar, usted tiene unos hoteles donde alojarse, y usted no me diga a mí cómo tengo yo que hacer esas cosas, porque me diga usted lo que me diga, el Sevilla Fútbol Club la hace como tiene que hacerla, como la viene haciendo desde hace 125 años.
Hablamos de un nombre importantísimo, Monchi. En la historia del Sevilla, Monchi está grabado con letras de oro. En su caso habrá que hacer el monumento que haya que hacerle, porque Monchi, desde que dejó la portería, y todos conocemos ya la historia, que va al mercado sin dinero, en aquella época donde había que traer, lo ha hecho. Después, los nombres de fichaje, grandísimos fichajes que ha traído, lo rentable para el club y lo que después ha ganado el club, todo eso está hecho. Pero ¿qué le puede pasar? Usted conoce muy bien a Monchi con lo que le está pasando. Planificación nefasta, una locura en su estado de saltar al campo, de provocar grandes titulares a nivel nacional, de crear un debate ya entre Monchi, que siempre gana la mayoría, pero que se genera, y que se haya equivocado en fichajes tan visible, tan que no corresponde a su categoría, ¿no? Puede ser presión del club, del presidente, falta de dinero o la locura que le ha llevado a esta situación llamada Julen Lopetegui, con lo que deja, futbolistas incluidos, que le obligó a fichar.
Yo creo que, partiendo de la base de que Monchi es un activo real del Sevilla Fútbol Club, al que hay que optimizar y sacarle el mayor producto, yo creo que en los tres últimos años hemos entrado en una dinámica en la que incluso se ha cambiado la política de gestión del Sevilla Fútbol Club en cuanto a buscar un rendimiento inmediato y no buscar un rendimiento de futuro, para revalorizar a ese jugador que viene, rinde, que después permite compensar las pérdidas que se vienen produciendo en los últimos años y que te permite seguir creciendo en ese batallar y pelear del primer equipo del Sevilla Fútbol Club. Yo creo que cuando se le ha pedido que sea un apagafuego y se ha salido de lo que es su entorno de la dirección deportiva, ha dedicado demasiados esfuerzos a actividades que a él no le corresponden. Y yo creo que a Monchi hay que centrarlo, apoyarlo, dirigirlo y permitirle que siga trabajando en lo que él es un número uno, que es en gestionar la primera plantilla y en incorporar y salir de aquellos jugadores que hacen más grande al Sevilla y que permiten obtener una rentabilidad sobre
él. ¿Le da confianza a Sampaoli para sacar al Sevilla de esa posición?
Sampaoli es el entrenador del Sevilla, del primer equipo, y para mí el mejor entrenador del mundo mientras lo sea.
Dígame, sabía yo cuál era la respuesta. Más cosas, señor Del Nido. En este Sevilla Fútbol Club hay un enemigo suyo que es evidente, no sé si usted ha soñado con él o no, se llama Pepe Castro, y Pepe Castro ha llegado a decir, no exactamente lo voy a reproducir, pero lo recuerdo de hace tiempo, que usted más o menos no estaba preparado para esta nueva situación del fútbol, ¿no? Supermillonario, con una liga que propone el presidente del Real Madrid, etcétera, etcétera. ¿Usted se ha quedado parado en el tiempo?
Yo no tengo enemigos en el mundo del fútbol, yo tengo rivales en todo caso y personas que están en un lado en un momento determinado y ahora están en el otro, ¿no? Yo me quedo con el Pepe Castro vicepresidente y no con el Pepe Castro presidente de los últimos años. Y le vuelvo a repetir que lo que yo querría es que no tengamos que judicializar aquellos puntos del orden del día, que sabemos la votación que se produjo y que yo la he contestado a preguntas de Víctor Fernández con los números exactos de esas votaciones, y que no le quepa a usted ni a nadie la menor duda de que yo tengo la fuerza, el saber y el conocimiento suficiente para llevar nuevamente al Sevilla Fútbol Club a éxitos desconocidos en los últimos 75-80 años de historia.
Ahora hablaremos de gente que la acompañaría en ese viaje y demás, pero hay una película, Good Few Men, que le viene muy bien para la pregunta. ¿Cuántos de los compañeros, empleados, amigos que están en el consejo, que estuvieron con usted, le han decepcionado o incluso le han podido traicionar, si es que es así? ¿Y cuántos se salvan?
Yo creo que, señor Almanza, aunque la pregunta es magnífica, es mejor que la deje sin respuesta. Yo creo que
quitamos el peliculón, no vemos.
Vamos a mirar de futuro, vamos a intentar reconducir la situación en todos los sentidos. Que el Sevilla no está bien gobernado, lo dice el batallar diario. Uno se levanta por la mañana y abre los sitios web y lo primero que se pregunta es a ver con qué me encuentro hoy, a ver cuál es la mala noticia de hoy y a ver cuál es la mala actuación de hoy. Gana el partido del domingo con más sufrimiento y pena que otra cosa, está uno contento y no ha llegado uno a su casa cuando hay otro problema. Y abre los diarios del lunes y existe otro. Y vamos a intentar reconducir esa situación, que los sevillistas solo reciban, o al menos la mayor parte de las noticias que se reciban sean positivas, que ilusionemos nuevamente a nuestra masa social, que es la mejor afición del mundo, y que consigamos que el sevillista, cuando se levante por la mañana, digan a ver en qué lío nos ha metido el Sevilla Fútbol Club y nos tiene otra vez en sin vivir.
¿Qué número de acciones, Víctor, dijo que poseía ahora, que tiene el señor del Nido? ¿Cuántas acciones era, señor del Nido?
El señor del Nido llegó con alrededor de 39.000, ¿no?
Cerca de 40.000 acciones representé en la Junta General y titulé.
¿Y sigue usted comprando? ¿Sigue comprando?
Sí, sí, nosotros, nuestro grupo sigue comprando acciones a diario. Hoy por la mañana se ha comprado un paquete de 56 acciones. Nosotros no, ya le he dicho que mes que tarde en celebrarse la Junta, mayor apoyo accionarial tendrá.
José María Pacheco Guardiola. Un hombre muy conocido, un empresario muy, muy, muy importante.
El rey Gaspar de esta cabalgata.
Eso es. ¿Le va a acompañar en su viaje?
Vamos a ver, nosotros hemos creado en los últimos 6 meses un elenco de empresarios sevillanos, en la mayoría de los casos, y sevillistas en todos los casos, que van a participar de una forma u otra en el nuevo andar del Sevilla Fútbol Club, porque entendemos que no solo su sabiduría y su posicionamiento en la sociedad sevillana y española, sino en el mundo empresarial, nos tienen que acompañar para ilustrarnos y darnos consejos en todo aquello que sea el Sevilla Fútbol Club del futuro. Personalizar en un nombre propio, que usted lo ha citado.
No, no, se llama José María Pacheco Guardiola, conecta con Del Nido, ¿no? Sí, es bueno, el titular. Por ejemplo, José Luis López, el turronero también.
Mucho, mucho.
Es que le estoy hablando de dos transatlánticos económicos,
¿eh? Y otros transatlánticos que no han salido, que son del mismo nivel.
¿Lo puede usted decir?
No, no.
No me enfado si usted lo dice.
No, no, seguro que no. Pero yo no quiero identificar, aunque la información evidentemente sabemos todo de dónde sale, no quiero identificar ese elenco de empresarios. Pero le digo que es más de una docena de empresarios. Ayer estuve con uno nuevo que se ha incorporado al grupo, que es tan potente y tan sevillista como el que más, y que quiere también participar de esa gestión. Y yo lo que quiero es que la gente esté tranquila, en el sentido de que voy a tener el apoyo accionarial, económico y empresarial suficiente como para que el Sevilla Fútbol Club vuelva a ser una revolución dentro del fútbol nacional.
Ahora va a empezar Víctor y Oliva, puramente deportivo, y preguntas que Víctor tiene preparadas. Pero una más, a modo ya de curiosidad. Usted, que ha vivido grandes derbis, ha sido protagonista, ha tenido el busto al lado, me alegro el busto de conocerte viendo en el Benito Villamarín partido, en fin, aquella nuestra gran tertulia que usted me jodió aquel día pre-derby. Sí, sí, usted llegó e incendió aquello. Llegó y lo incendió en el rincón con don Luis Aragonés, Serra Ferrer, con don Manuel, en fin, pasó. ¿Qué pensó el día del palito en el Estadio Benito Villamarín? Todo lo que al final ha pagado el Sevilla, porque claro, en la sombra parece como que aquello fue una operación pactada y dicha sobre el terreno, que además no salió tal cual se esperaba, porque el partido se jugó inmediatamente. O sea que, ¿usted qué pensó como presidente con experiencia de derbis?
Yo creo que las relaciones Sevilla-Betis tienen que ser lo suficientemente cordiales y educadas para que no exista ningún tipo de los incidentes que ese día se produjeron. Yo mantengo una magnífica relación con los dirigentes del Betis. Estuve con el señor Aro tomando una Coca-Cola hace 15-20 días en un conocido local sevillano, y estuvimos departiendo delante de amigos comunes del señor San, que se presenta a alcalde de la ciudad por el PP, y yo creo que por el bien de la ciudad y por el bien de las dos instituciones deberían, incluso en algunos temas, trabajar conjuntamente para obtener mayor rédito empresarial.
Señor De Nido, vuelvo al principio rápidamente. Le hago varias preguntas rápidas. Por eso decía que había dejado algunas cosas en el aire, porque creo que los que estuvimos allí dimos cuenta que es una situación, esto ya es una opinión, es insostenible. Es decir, un presidente que tiene una corriente de opinión absolutamente en contra, creo que no resiste en el cargo mucho tiempo. Eso es una sensación que uno tiene. Entonces, mi pregunta, porque usted ha venido con otra intención, que creo que es la noticia más interesante, la intención de dar la mano. Es decir, el camino que usted marca primero es intentar llegar a un acuerdo con el actual Consejo para revertir la situación. ¿Y cómo se llega a ese acuerdo? Porque el acuerdo pasa, lógicamente, porque usted coja la presidencia.
Mire, nosotros tenemos que partir de la base de lo que ocurrió el 29 de diciembre de 2022 en la Junta General de Accionistas, que cesó al Consejo de Administración que actualmente, de forma ilegítima, rige los destinos de la sociedad. Sí. Sobre la base esa de que el Consejo está cesado...
¿Eso hasta dentro de unos meses?
Yo tiendo la mano en el sentido de no judicializar el Sevilla Fútbol Club, aun sabiendo de que de 100 posibilidades solo tengo 100 de vencer. No existe ninguna posibilidad legal de que a quien tiene la mayoría con ese número de acciones no le den la razón.
Sí, pero ¿cómo se hace eso?
Entonces, si en los próximos días, y hablamos próximos días de 4, 6, 8, 10 no llegamos.
4, 6, 8.
8, 10 días. Nosotros no se nos ha aceptado ese guante que nosotros lanzamos en el sentido de que sobre esa base que acordó la Junta General lleguemos a un acuerdo, nosotros iniciaremos las acciones judiciales, las que ya están trabajando los abogados, para revertir judicialmente esa situación. Si eso es así, será judicialmente cesado el Consejo de Administración, porque nadie piense que lo que el juzgado acordará es celebrar una nueva junta para el cese del Consejo de Administración. No, lo que el juzgado acuerda es el cese del Consejo de Administración, y a partir de ahí empezamos a hablar, ¿no? Entonces, para evitar eso, por eso he tendido la mano. Porque yo vuelvo a repetir, esto en 15 minutos está arreglado, si el señor Castro quiere. En 15 minutos. 20 sobran 5 y 25 sobran 10. Porque los números están muy claros.
Pero ya no es solo el señor Castro, ¿no? Es decir, que sería un acuerdo...
Evidentemente...
Creo que tuvo una intervención muy, muy interesante el señor Lahore en la Asamblea, en la Junta, cuando dijo que el pacto no tenía sentido porque ya... O sea, hay caminos distintos. Uno pacta cuando está todo el mundo y ahora mismo hay corrientes distintas. Es decir, usted tendrá que llegar a un acuerdo con el señor Castro y con los máximos accionistas para tender esa mano. Es decir, ¿eso cómo se hace?
Que le pongan al cascabel al gato los consejeros cesados, que son los que actualmente desgobiernan el Sevilla Fútbol Club. Sobre esa base, yo creo que está dicho todo, señor Fernández.
Uh-huh. Han pasado 12 días desde la Junta de Accionistas, señor Del Nido. En este tiempo, ¿ha mantenido algún contacto con alguno de los principales accionistas, familia Le, familia Carrión, que apoyan al actual Consejo después de lo ocurrido, lo que usted ha explicado? Hoy ha venido aquí y ha comentado en un par de ocasiones que está dispuesto a tender la mano. ¿En este periodo ha mantenido algún contacto formal e informal con las familias que ahora mismo gobiernan el Sevilla?
No.
¿Ninguno?
Ninguno.
¿Y qué significado le da a ello? ¿Que apoyan todavía al señor Castro?
Bueno, desde el mismo momento en el que se mantienen en el Consejo de Administración todas esas familias que usted ha citado, más la familia Guijarro, sabiendo que hay una diferencia accionarial entre su grupo y el mío de tal calibre, y de que tanto han sido cesados por el punto 10 del orden del día como por el punto 13 del ejercicio de la acción social de responsabilidad, es evidente que su pregunta está contestada en el sentido de que siguen apoyando de puertas para afuera al señor Castro Carmona. Porque después de, en los distintos círculos y con las distintas personas que hablan, se dedican a descalificarlo sin ningún tipo de reparo.
O sea, que de puertas para adentro lo lavan.
No, claro, es interesante la respuesta. Es decir, que usted cree que realmente no le apoyan, aunque formalmente sí.
Así es.
Hay una pregunta técnica, Oliva. Es decir, ¿cómo se domina, o sea, cómo se dirige un club? Si es posible, si las cuentas aprobadas, ¿en qué influye? Mejor dicho, le pregunto, ¿en qué influye que las cuentas no se hayan aprobado y que si no se llega a ese acuerdo y se lleva a la Junta al juzgado, y las medidas, o sea, es una cortapisa para llevar la entidad, no, o sea,
técnicamente, desde el punto de vista estrictamente mercantil, no hay ningún obstáculo, si no, no lo habríamos hecho, para que la sociedad siguiera funcionando como si las cuentas se hubieran aprobado. Más grave es para un consejo de administración que se le eche para atrás el informe de gestión, porque no se aprueba la gestión que ha sido realizada por el actual Consejo de Administración, ¿no? Yo creo que esa deslegitimación que la Junta General de Accionistas hizo de este Consejo, que se sigue manteniendo pese a ello en el gobierno del club, le hace corresponsable de todos los actos que realicen. Pero yo le voy a decir más. A nivel de funcionamiento diario, a nivel institucional, a nivel de gestión, yo creo que es evidente que el señor Castro lo considera todo el mundo como un presidente cesado por sus accionistas de la sociedad.
Ha dicho que en 15 minutos llega a un acuerdo con Castro. ¿Cómo sería esa reunión con Castro en 15 minutos para llegar a un acuerdo?
No la puedo
pregonar. ¿Es tan corta?
No, yo porque creo que está muy clara la situación que se ha dado y porque creo que está muy clara las decisiones que han de adoptarse. Si ellos quisieran participar en el Consejo de Administración nuevo, que entra fruto de esa elección accionarial de quienes ostentamos la mayoría del capital, yo con todo el cariño del mundo les haría partícipe, porque soy de los que piensa que 4 ojos es más que 2 y 6 más que 4.
Ha dicho a María Molina antes de comenzar, y lo ha reiterado y lo reitera en los últimos meses y en los últimos días, que el camino está claro, que va a ser presidente. ¿Cuándo?
Bueno, el cuándo no se puede saber si no hay ningún tipo de entente.
¿Qué intuye?
A día de hoy hay cero posibilidad de entente, porque yo creo que...
O sea, ¿esto va hacia una judicialización del club y a que se demore todo?
Esperemos que no. Yo creo que si nosotros tenemos esa victoria en medidas cautelares en el juzgado de lo mercantil, podemos estar hablando de un máximo de 3 meses desde que iniciemos la actuación judicial. Estamos hablando de que se va a iniciar...
Abril, por tanto, más o menos. Antes de terminar la actual temporada.
Esperemos que ya para esa fecha tengamos los 40 puntos conseguidos y estemos todos libres de cualquier tipo de batacazo deportivo.
Los 40 puntos de la opera, ¿de acuerdo? ¿No?
Los 43. Ahora le íbamos a preguntar por el tema deportivo, pero si me permite, Rafa, dos asuntos muy rápidos. Uno, con respecto al asunto de un socio, un acompañante, el famoso americano. ¿Hay posibilidad de comprarle a los americanos las acciones? ¿O es un objetivo que el grupo que usted dirige, por decirlo de alguna forma, le compre a los americanos las acciones?
Bueno, de esa pregunta, la primera conclusión a la que hemos de llegar es que Del Nido ha conseguido que un grupo de empresarios sevillanos y sevillistas potencien el capital sevillista dentro del accionariado del Sevilla Fútbol Club Sociedad.
Y que no se haya hablado de los americanos en esta junta.
Eso es. Eso primero.
Por eso digo, porque...
Segundo, ¿hay posibilidad de comprar a los americanos? Los 777 partners no tienen intención ahora mismo de vender su participación en el capital social. ¿De futuro? Pues es posible, pero yo lo que querría es sacar lo positivo de ese capital que yo no he traído al Sevilla Fútbol Club y que me he encontrado con él, que es que vamos a intentar rentabilizarlo, vamos a intentar que colabore con el Sevilla Fútbol Club, vamos a intentar que aporte, que ya iba a aportar en de reciente fecha con los distintos equipos de los que son dueños en el mundo, y vamos a intentar que nos abran mercados que nosotros no teníamos abiertos, como es el mercado del merchandise, del patrocinio, y de a lo mejor nos traen un patrocinador que da no sé cuántos millones de euros que permite tirar el Sánchez Pizjuán y hacer un estadio nuevo, y el estadio Ramón Sánchez Pizjuán se llama Manolito Ramón Sánchez Pizjuán, porque no, pues vamos a entrar en ese mercado y vamos a aprovecharlo, dominando el Consejo de Administración, familia sevillista, que ya alguna la ha dicho antes el señor.
Por cierto, no se ha hablado de los americanos en esta junta, pero sí se habló mucho como crítica a los americanos. Era así una crítica desmedida. Gente importante en el Sevilla Fútbol Club que le vendieron sus acciones a los americanos y que después criticaron a los americanos. Algunos no tienen acciones porque se lo vendieron a los americanos y están criticando de una forma desmesurada. Y hubo un momento que el Sevilla Fútbol Club se vendía se vendía en horas, en día, estaba vendido, se compraron las acciones, entonces era el señor presidente, conocedor de todo esto, se compraban las acciones a unos precios desorbitados. Y Rafael Almansa dijo en el Chiringuito y en la COPE que el Sevilla se vendía. Bueno, a mí me cayó la del Tigre, pero como usted sabe, Luis Aragonés y yo tenemos la espalda bastante ancha, ¿no? Y subimos a soportar lo que hoy ya se vio que aquello no era una cosa sacada de...
¿Sabe usted? De contexto, ¿no?
Eso es.
Es una realidad, ¿no? Que todos aquellos que critican que hayan entrado el capital extranjero en el accionariado del Sevilla Fútbol
Club, le vendió las acciones.
Le vendieron las acciones es. A 777 Partner.
No, y con Del Nido en la presidencia, cuando usted sea presidente, hay una preocupación que puede estar en el aire de accionistas del club y aficionados. ¿El manejo de la sociedad siempre será de sevillistas, como está al frente, o cabe esa posibilidad que muchos temen que el club pueda ser vendido?
A ver,
¿con
Oliva,
usted esa posibilidad existe?
Oliva, a día de hoy, si nuestro grupo entra en la gestión del Sevilla Fútbol Club, al menos el doble de consejero ostentando la presidencia del Sevilla Fútbol Club tendríamos los sevillistas, y participaría en la mitad el capital extranjero, en proporción al capital que tiene, ¿eh? A día de hoy. Yo le vuelvo a repetir que ha salido a preguntas de su compañero Víctor Fernández, que yo lo que he hecho es, en vez de potenciar a ese capital extranjero comprándole acciones, he conseguido que familias sevillistas compren muchos cientos de acciones para potenciar el capital sevillista.
Víctor, ¿alguna preguntita más que tenías tú por ahí? ¿O vamos con lo deportivo y con lo social y demás?
Hombre, con respecto a lo deportivo hay que preguntarle si al presidente, al expresidente y no sé si futuro presidente del Sevilla, si ve la posibilidad, si tiene el miedo metido en el cuerpo.
A mí, señor Fernández, me puede usted seguir llamando en antena como me llama fuera de antena presidente, porque el presidente González sigue siendo presidente y el presidente Aznar también sigue siendo presidente.
Porque
todo el mundo me dice presidente. Igual que usted me lo dice fuera de antena.
No, porque me confundo a veces, ¿no?
No se confunde. Yo soy el presidente del Nido, pues como será presidente Castro dentro de 10 años. Pero Castro, cuando deje de serlo, seguirá siendo el presidente Castro, porque eso es así.
También le digo al señor Vizcaíno presidente.
Evidentemente. Manolo es presidente del Cádiz y es actualmente presidente en función. Y además, ese sí que lo está abordando de verdad.
Sí, sí.
Ahí lo tiene. De concurso de acreedores
totalmente.
A primera división compitiendo y ganándole al Valencia en su casa haciendo un pedazo de partido. Esa es la realidad.
Se metían con él.
Efectivamente.
Bueno, dijo usted antes, señor Del Nido, que las estructuras estas hay que tirarla y que hay que hacer unas nuevas. ¿Esa la tiene usted ya dibujada, preparada?
Sí, nosotros tenemos el dibujo empresarial.
¿Y partiría desde dónde? Cuéntaselo usted a los sevillistas, porque hay sevillistas que no todo el mundo piensa igual, hay dudas. Aquí están los micrófonos de COPE para que usted explique su proyecto. Si sale usted presidente, ¿qué dice que va a salir?
Mire, el dibujo empresarial yo creo que hay que esperar para entrar y analizar área por área cuáles son los empleados del club, cuáles funciones desempeñan cada uno de ellos, cuáles sobran, cuáles se pueden aprovechar, cuáles se pueden cambiar de puesto para revitalizarlo, y una vez conocido ello se dará a conocer, y ya le digo que en los 100 primeros días se verá cómo se cambian las estructuras del club. Mi idea es tener un director general, 4 subdirecciones generales, pero poner al frente de cada uno de los departamentos del club a los mejores en su puesto y no a los amigos de los amigos, sin perjuicio de que se intente buscar juventud, profesionalidad y después, si es posible, sevillismo, pero siempre intentando que no sea el amiguismo el que coloque a los futuros empleados del Sevilla Fútbol Club. Yo creo que las estructuras se han quedado obsoletas, desgraciadamente. Se ha seguido navegando y se ha seguido caminando y se ha seguido actuando con lo que se dejó hasta que han tenido que venir los resultados negativos desde el punto de vista deportivo para que los sevillistas nos quitemos la venda y viéramos cómo funciona la sociedad y nada más que viéramos las miserias que están saliendo una detrás de otra.
No ha contestado, Rafael, con respecto al tema del descenso.
Yo estoy
convencido. Parece que algunos no se están dando cuenta. No, a lo mejor que yo estoy obsesionado con ese asunto. Puede ser que yo esté obsesionado, pero por eso le pregunto si es una obsesión mía o si usted que tiene intención de hacerse cargo de en algunos meses, años, no lo sé. Si le preocupa la situación deportiva.
Yo creo que el equipo, consecuencia de la marcha de la entidad, está jugando sus encuentros con demasiada ansiedad. Yo creo que habría que echar el balón al suelo. Habría que cerrar la puerta del vestuario con todo el mundo dentro. Habría que, con la autoridad que tiene el que dirija el Sevilla Fútbol Club, el presidente de la entidad, poner las cosas muy claritas. No es necesario chillar, pero sí es necesario hablar, dejarnos ya de palmadita, a pie de césped, de aquí estoy yo, me echan la fotito, no hablo, no. Vamos a coger el timón, como se suele decir en esta tierra de María Santísima, vamos a coger el toro por los cuernos, vamos a capitanear y a liderar la sociedad, vamos a echarle ese empuje, ese ímpetu, esa ansia, esa fuerza que es necesaria para que cada uno asuma su responsabilidad. Y yo estoy seguro que no hay plantel para luchar por el descenso. Hay plantel para luchar por cosas más importantes, con los tres o cuatro retoques que hay que darle, enchufándole juventud y experiencia en el manejo del fútbol profesional.
Los retoques se acaban el 30 de enero.
O sea que esto no es... ¿Para qué le vamos a echar las culpas a nadie? Vamos a traerlo ya. Si no se ha podido traer hace 30 días, vamos a traerlo ya para que no tengamos que tener las quejas del entrenador, rueda de prensa que da y rueda de prensa que también vuelva a dar.
En la reestructuración que pretende cuando llega al club, ha dicho destruir las estructuras para volver a hacer estructuras nuevas. Evidentemente, a lo deportivo todo el mundo piensa la figura de Monchi, ¿no? Con él tiene que sentarse a hablar sobre su nuevo rol. ¿Qué tal es su relación con él? ¿Es para usted una persona absolutamente fundamental o sería fundamental llegado de nuevo a la presidencia?
Fundamental es el escudo, la bandera y la afición. El resto sobramos todos. Desde el presidente al utillero de los querubines. El primero, yo cuando esté. Ya le he dicho las tres cosas que son fundamentales. Sobre esa base, es importante y aprovechable Monchi en el nuevo proyecto. Sí, categóricamente sí. Dirigido, mandado y ordenado como todos los empleados del club por el Consejo de Administración.
Muy clarito.
Yo no me excluyo de la responsabilidad. Aquí cuando se trae a Manolito, el que se equivoca es el presidente, y cuando se trae a Pepito y triunfa, el que acierta es el director deportivo. El señor Almanza hablaba antes de las espaldas anchas. Son una milonga comparada con las mías. Así que aquí la responsabilidad es del presidente.
Señor Tenido, una última por mi parte, y después nos recuerda el camino jurídico si es que el guante no se recoge. A ver, la casa de los sevillistas. Hay sevillistas que han escuchado usted decir un estadio nuevo, dice, pero con las deudas que tiene el equipo, cómo está el equipo, cómo se puede hablar de estadio. Esa una. La milla de oro de la Cruz Campo es allá, se va a hacer un proyecto de casa, se acabó. Será cimentar el nuevo Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Qué idea tiene usted para hacerla en su momento, cuando se pueda económicamente, pero para que los sevillistas tengan su casa nueva, grande y cómoda?
Mire, reformar el actual Ramón Sánchez Pizjuán, que hay un proyecto en el club que yo dejé haciendo el tercer anillo y cubriéndolo entero. Está el proyecto allí. Yo creo que no nos permitiría hacer el estadio del futuro. Nosotros tenemos que optimizar el estadio. Y para optimizar el estadio hay que vaciarlo por dentro y hay que hacerlo nuevo para sacar los accesos a las gradas superiores fuera del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Para que el estadio pueda tener un uso de 365 días al año o 366 si es bisiesto. Con eso se obtendría una rentabilidad superior a que el estadio se abra nada más que en 24, 25 o 30 días al año para disputar partidos de fútbol. Entonces, por eso el proyecto de hacer un estadio nuevo. No sé si yéndonos a jugar a la Cartuja, si nos lo permiten las autoridades o si es necesario, o bien hacerlo como lo han hecho otros clubes dentro del estadio Ramón Sánchez Pizjuán y limitando una de las gradas por anualidades para construir ese nuevo estadio. Yo creo que tiene que ser un estadio que permita utilizarlo durante otros 60 o 70 años más, que ese estadio tiene que ser moderno, que ese estadio tiene que tener entre 60 y 70 mil localidades y además tiene que tener 25 o 30 mil metros cuadrados de uso comercial
paralelo al uso deportivo.
El guante blanco va a ser enviado con un paje al señor Castro.
Así que no tendría que darse la afirmación pública de que he hecho el guante, si que el Consejo de Administración en su totalidad debería de saber que está ilegítimamente gobernando a la entidad, porque lo ha cesado la Junta General de Accionistas, porque no tiene el apoyo del accionariado, y agarrarse al sillón lo único que les hace es corresponsable de la situación que se está dando, corresponsable también de la situación deportiva y corresponsable del desgobierno de la sociedad. No le echemos tampoco toda la culpa a Pepe Castro, que ya hoy día, desgraciadamente, es una marioneta en manos de las personas que se encuentran alrededor de él, ¿no?
Y por último, con el señor Kiel al frente, digo, o al lado, ¿cómo sería o cómo va a ser la parte jurídica que usted va a denunciar si ese guante blanco no se acepta?
Nosotros actuaremos en el plano, inicialmente en el plano mercantil. No queremos escoger otras vías que se han producido clarísimamente en la Junta General momentáneamente, pero en el plano mercantil solicitaremos, como es evidente, medidas cautelarísimas a fin de tomar las riendas del Sevilla Fútbol Club en un plano máximo de dos meses y medio.
Me queda una duda, señor Del Nido, cuando habla de tender la mano, entiendo, lo ha comentado, ¿no? Tender la mano al presidente, al señor Castro, entiendo que también al vicepresidente, a José María Del Nido Carrasco, vicepresidente del club, su
José
hijo,
María,
con el que mantiene diferencias importantes.
José María Del Nido Carrasco, como su nombre indica, es un problema mío, exclusivamente mío, que soy su padre. Luego, yo pediría que no se utilizara más como un baluarte o como una lanzadera en contra,
no lo digo
por usted, señor, en absoluto. Lo toma usted, Oliva, como una refrenda personal a usted. Pero que yo le pido ya a todo el mundo, que ya el presidente lo hizo vergonzosamente en la última Junta General, de utilizarlo contra Alma, contra mí. Es mi hijo, mi problema, y que se aparte todo el mundo de él. Que yo ya le buscaré una solución a ese problema. O se la busco, o se la busco, hasta que me muera. Pero vamos a dejar ya a José María Del Nido Carrasco al margen de esta guerra, que no tiene absolutamente nada que ver, y que además ostenta 151 acciones del Sevilla Fútbol Club. Yo titulo 25.520 a mi nombre, aparte de las del resto de mi familia, que ostenta más de 1.000 acciones además. Mi mujer, mi hijo Miguel Ángel, mi hijo Adrián.
Bueno, señor Del Nido, los micrófonos para...
Lo de los dos meses y medio. O sea, está tan seguro, lo digo porque es que,
mire,
es que
más o menos abril.
Señor Fernández, fue el tiempo, fue el tiempo que tardó, fue el tiempo que tardó el juzgado de primera instancia número 10 de Sevilla en adoptar las medidas cautelares y otorgarme el derecho de voto. Lo calculamos
abril, sí, más o menos
para proyectar con toda la ilusión del mundo la próxima temporada.
Bueno, pues señor Del Nido, gracias por haber acudido a estos estudios.
Es un placer, como siempre.
Gracias por ser como es usted, con sus defectos y virtudes. Ahora le toca juzgar al aficionado, al oyente, y saber qué es lo que más y qué es lo que el Sevilla necesita para el futuro.
Mi gente, que esté tranquila, que saben que es un sevillista de raza el que se va a hacer con la rienda del club, y que intentaré que no haya un día que duerman tranquilo.
Es un titular de una película interesante, ¿eh? ¿Cómo dejar de dormir?
Ya lo dijo, recuerdo una conversación con el señor Del Nido, creo que fue en Budapest, y más o menos vino a decir eso. Que
¿Escalera?
Ya no sabía poco yo, dormiría.
¿Escalera?
¿No? Y usted, Oliva, Rafa, usted lleva muchos años en esto, y el movimiento se demuestra andando.
Sí.
Usted mire el club que yo cogí, y mire el club que dejé, que levantó un título a los 100 días, sin moverse un varal. A los 100 días se levantó la tercera Copa de la UEFA, con lo que yo había dejado. Me voy a encontrar otra vez lo que está ahí.
Señor,
ya verá la que voy a liar.
Salude a Escalera, hombre, que está ahí el hombre escuchándole.
Hola, Escalera.
Muy buena, José María, muy buena. Es que me han hablado de varales y estoy muy lejos de la...
Claro.
De
ese suerte, de la suerte con tu equipo, ¿eh?
Llegando,
bueno,
por cierto, están llegando
muchos
varios mensajes, y yo no sabía que había tanta gente que le decía presidente.
Pues sí. Señor Del Nido, un placer, mensajes. Muchas gracias. Estaremos gracias muy atentos a la actualidad, que a ver lo que nos trae. Gracias a todos los compañeros técnicos y demás de las televisiones que han estado cubriendo el tema. Oliva, gracias, C25, Víctor Fernández, Isaac Escalera, hay 25 más. Ahora nos vamos con Ricard Martí y Rafa Carrillo Bornoz a conocer qué pasa en España y en el mundo. José María del Nido ha sido protagonista hoy en este tiempo de noticias en COPE más Sevilla.